Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en las últimas conversaciones en defensa propia, a mí como que se me aguan los ojos, se me agua el guarapo. Me emociono demasiado con estas conversaciones y la verdad que estoy a punto de grabar con un pañuelo al lado. Porque claro, lo irónico es que en ninguna de estas conversaciones hay tristeza o hay desesperanza, al contrario. Ustedes saben que son historias que inspiran y que los momentos de mayor vulnerabilidad de cada una de las mujeres en defensa propia son sin duda alguna los momentos más poderosos de estas conversaciones. Por eso me emocionan y hoy no va a ser la excepción. Hoy voy a conversar con Michelle Faraco. Ella es una mujer emprendedora, es mamá y desde que tenía meses de nacida comenzó a sufrir de alopecia. La alopecia es una condición que puede iniciarse a cualquier edad en hombres y mujeres. Y la causa es una reacción autoinmunitaria en que las defensas atacan de manera errónea los folículos pilosos, ocasionando la caída de pelo de forma localizada o generalizada. Michelle me cuenta cómo pasó 30 años de su vida escondiendo la alopecia, es decir, escondiéndose a sí misma, hasta que decidió hace más o menos un año salir del closet y decirle al mundo que es calva, que ya no quiere usar más peluca y que quiere mostrarse tal cual es. Claro, esto lo logró después de mucho trabajo interno, de enfrentar sus miedos y de enfrentar también la incertidumbre del qué dirán. Ella se cansó de mostrarse como alguien que no era. Y esta decisión, pues, es una demostración de cómo un momento de absoluta vulnerabilidad se convierte en un momento poderoso de aceptación y de valentía. Estos son los momentos que mueven y uno no puede ocultarlo. Miren, esto es una conversación sobre el amor propio y sobre todo es una invitación a que cada quien identifique su peluca, cada quien identifique lo que está escondiendo y seamos valientes y nos mostremos tal cual somos. Antes los quiero invitar a que se suscriban a mi newsletter. Eso lo pueden hacer en mi página web ericadelavega.com para que reciban un correo de mi parte semana tras semana con muchas recomendaciones e información que quiero compartir con ustedes. Y también los invito a que pasen por patreon.com/endefensapropia. Ahí te puedes hacer miembro de la comunidad del podcast y disfrutar de material exclusivo que solamente subimos a esa plataforma. Antes de dejarlos con la conversación de Michelle Faraco, les quiero decir que aquellos que están buscando de hacer terapia psicológica o trabajar con un coach, lo pueden hacer en una plataforma llamada opcionyo.com. Ahí puedes elegir al especialista con quien te quieres ver, dependiendo de su nacionalidad, de su género y sobre todo de su especialización. Y todo lo haces en esa plataforma, desde la consulta hasta el pago. Y bueno, si te animas a hacer la primera sesión y pones el código ERICA, te van a descontar $30 de la primera sesión. Eso es en opcionyo.com. Me quedo con una frase de Michelle, esa que dice que tu mejor versión es aquella que aceptas y amas tal cual como eres. En defensa propia. Bienvenida Michelle Faraco a En Defensa Propia.
Gracias, gracias a ti por darme este espacio para contar mi historia y llegarle quizás a tu audiencia y toda la gente que te escucha aquí en Defensa Propia.
A mí me encanta poder sentarme, conocer otras historias, conocer mujeres. Te lo juro que ya es como parte de mi rutina.
Gracias a ti, nosotras hemos podido conocer a todas estas mujeres y aprender de cada una de las historias. Y lo que me encanta es que siempre tienes invitadas como de distintos backgrounds, ¿no? Cada una tiene algo diferente que aportar y creo que ha sido también clave en el proceso de reinvención de nosotras mismas.
Pero hablemos de
acompañarte.
Sí. Así como dicen, no sé si tú haces terapia, pero la psicóloga dice, pero vamos a hablar de ti, no vamos a invertirle tu tiempo a algún tema que podemos hablar otro día.
Sí, sí, sí.
Ay, Dios mío, cuántas cosas me han dejado a mí la terapia. Pero bueno, lo cierto, Michelle, es que yo te vi en el evento de Michelle Poehler, porque sé que Michelle Poehler es parte de tu reinvención.
Total.
Y ella fue la que te visibilizó, pues bueno, en mi caso, pues que yo te vi por primera vez y supe tu historia, y de la valentía que asumiste, y no sé si es valentía, no sé si es, ¿cómo lo llamarías tú? Aceptar tu alopecia, digamos, públicamente y mostrarla al mundo. ¿Eso qué es? ¿Aceptación, adaptabilidad, perdón? ¿Qué es?
Es una combinación de cosas, sin duda creo que hay mucha valentía en hacerlo público, pero es un proceso de amor propio que va a incluir mucho perdón y gentileza y compasión contigo misma. porque uh-huh. si vemos cuando este proceso, y es un proceso largo, yo básicamente me gusta decir que yo pasé 30 años trabajando para salir y hacer algo en 10 minutos, que fue lo que me tomó decirlo, ¿no? Y mostrarlo al mundo. Pero uh-huh. es un proceso largo de trabajo, de eso, de autocompasión, de perdonarte, de ser gentil contigo y aceptarte, tener amor propio contigo, trabajar eso que estás viendo en el espejo.
¿Y cuándo, a qué edad lo empezaste a trabajar conscientemente?
En el 2013, tendría unos 23 años, no sé, la matemática no me da, pero por ahí.
Ok, y entonces, bueno, la alopecia comienza desde muy temprana edad, pero sí, no habías cumplido ni un año de edad.
Correcto, 7 meses de edad. Cuando mis papás vuelven de un viaje, consiguen que a su bebé se le había... Yo nunca, o sea, a esa edad igual los bebés no tienen mucho pelo, a menos que sea mi hijo, que graciosamente tuvo mucho pelo. Ellos llegan y ya yo no tenía ni cejas, ni pestañas, ni nada. Entonces ahí fue como el primer, epa, ¿qué está pasando acá? Pero sí, tenía 7 meses de edad.
¿Y no es hereditario la alopecia?
Hay un componente, yo de hecho hay un 20% de probabilidad de que sea genético y que se herede. Yo entro dentro del 80% porque en mi familia no hay nadie con alopecia sino yo, pero sí pudiese ser hereditario.
¿Y es, qué es? ¿Es una enfermedad autoinmune? O sea, ¿cómo se le describe?
Es una condición autoinmune.
Es una condición, porque no es una enfermedad, discúlpame.
Para aprender. Ajá. Ya va, eso lo aprendí yo hace 2 años con una de mis mejores amigas y mi esposo, que son médicos. Uh-huh. Me dicen, no es una enfermedad, es una condición. ¿No? Uh-huh. Es una condición autoinmune que ataca los folículos pilosos.
Ya.
El pelo, ya, eso es todo.
Yo escuché por ahí una definición como que es que el cuerpo, tu mente, es como que si la mente le dijera a tu cuerpo que el pelo es malo. Como no, sí. no traigas.
Como una reacción alérgica. Es como que tu cuerpo está batallando eso que está tratando de salir ahí y esa es la reacción de tu cuerpo a decir no, aquí no.
Claro. Y yo te voy a decir algo, ¿cómo fue tu infancia, Michelle? Porque para los niños no hace falta que te veas diferente para que te buleen o que se metan contigo. O sea, tú te puedes ver igual que ellos y ellos conseguirán seguramente algo como para meterse contigo, seguramente yo conseguí algo para meterme con alguien, no quiero sacarme, yo soy como la pobre, no. O sea, seguramente yo también lo hice, consciente o inconscientemente. Pero, ¿qué tal fue esa infancia?
Bien, mi infancia no fue traumática para mí, mi adolescencia es otra cosa, pero mi infancia, no, mi mamá siempre tiene un cuento de que en algunos de estos colegios kindergartens o algo así, había un muchachito que se estaba metiendo conmigo, porque yo de bebé sí tuve más pelo, a los 4 años a mí me vuelve a crecer por unos tratamientos, pero siempre tuve como los huequitos.
¿En qué consistían esos tratamientos?
Esos tratamientos eran una loción, un shampoo y una lámpara infrarroja, donde tenías que sentar por 30 minutos a que la lámpara básicamente te quemara la cabeza y te lavabas con el shampoo y con la loción.
¿Y era efectivo?
Sí, fue efectivo, que fue lo que hizo que me volviera a crecer el cabello.
Wow.
Pero hubo ahí unos side effects que tuvimos que pararlo y más nunca los utilicé. Pero en ese momento, de los side effects, uh-huh. bueno, yo me desarrollé cuando tenía 9 años y mi ginecólogo, y tuve varios poliquísticos diagnosticados muy temprano. Y mi ginecóloga, dentro de todo, creo que siempre tuvo como esa duda de qué hay en estos productos que te estás poniendo, y la lámpara y no sé qué. Y cuando fuimos a ingredientes, no tenía nada. O sea, atrás, el label no decía que había allí. Entonces ella dijo, no, vamos a pararlo. Sí.
Wow.
Creo que mis papás también en algún momento en mi calvicie me trataron de poner una peluca y yo en el daycare me la quité y salí corriendo como una niña feliz y sin preocupación alguna, como que yo no quiero esto, esto es incómodo, ¿sabes? Mi infancia en ese aspecto fue muy natural, yo no batallé con la alopecia en mi infancia, también porque en mi infancia descubrimos este tratamiento y siempre, casi siempre tuve el cabello. Los huequitos que aparecían eran muy chiquitos, no era tan significativo como se fue tornando luego.
Y es interesante preguntarte por tus padres, ¿cómo lo vivieron? Que ellas eran los grandes, ellos obviamente siendo grandes, lo vivían diferente a ti, tú lo vivías desde una inocencia y ellos lo veían quizás desde una preocupación, desde cómo lidiar con eso, cómo me ven a mí como padre, un uh-huh. poco de culpa. ¿Tú has hablado de eso con ellos?
Yo he hablado de eso con ellos y yo creo que para mis papás la culpa, yo soy una hija menor Y no sé si has visto la película Wonder.
Creo que la vi, sí.
Con Julia Roberts.
Uh-huh. Exacto, que es un libro.
Sí, uh-huh. Y yo veo esa película siempre y lloro alocadamente porque yo creo que una de las culpas más grandes de mis padres es que quizás cuando tienen este momento de que no saben qué tengo y están en todo este proceso de diagnosticar, de entender qué es esta condición o enfermedad, cómo apoyarme, quizás sienten que mi hermana no tuvo la misma atención que siempre había venido teniendo. Y eso para ellos yo creo que es una culpa muy grande. Yo veo esa película y en esa película se ve muy claro, porque yo siento que cuando uno tiene un hijo con alguna condición, siempre a lo mejor va a haber más atención allí y como padres no sabemos manejar, ¿sabes? ¿Cómo divides eso? Pero uh-huh. Para mis papás creo que era un poco de eso y la dificultad de al principio no saber qué era, porque no daban con el diagnóstico y el proceso de que te digan mil cosas de terror para después, gracias a Dios, descubrir que en verdad es solo el pelo, pero yo creo que es un proceso de miedo.
Exacto, sí, claro, ser un problema, un alivio. Así como que, nada más es eso.
Mis papás siempre fueron muy inteligentes. Yo digo que yo no fui acomplejada, y claro, hay un nivel de complejo, ¿no? Pero no tuve un complejo de no querer salir de mi casa, además que también mi caso es distinto. Yo crecí con la alopecia. Yo no tuve un día que me desperté, como pasa muchas veces con esta condición,
así
y perdí
pasa.
Todo mi cabello. Sí.
Wow.
Mis papás siempre me apoyaron y gracias a eso yo logré como que tener esa actitud que me trajo hasta hoy en día, ¿no? Siempre fue una complicidad entre los cuatro en mi casa de ¿qué quieres tú? Siempre tratando de empujarme a entender que yo podía mostrarme como era, que yo no necesitaba usar peluca, pero entendiendo que si yo me sentía más cómoda así, pues así lo vamos a hacer. Y nuestra vida, yo a veces lamento un poco que yo creo que esa cárcel que yo tenía dentro de mí también la vivieron ellos de cierta forma, porque era algo muy de nosotros cuatro. Yo nunca voy a olvidar, en la universidad un día me desperté y me fui a poner la peluca y se rompió. Se rompió la forma en la que la amarras. Ajá. Y eso fue una mañana que paró mi casa completa. Nadie salió al trabajo, nadie hizo nada porque había que resolver la peluca de Michelle.
¿Por qué, Michelle? O sea, no podías salir de tu casa sin la... O sea, no había manera.
No había manera. Y no había manera que saliera con eso roto. Mi hermana es diseñador gráfico, y agarró una engrapadora y vio cómo pudo y engrapó la peluca y toda nuestra vida como que se resumió a la 1 de la tarde, todo el mundo tarde, porque a Michelle se le rompió la peluca.
Wow.
Y eso era mi casa, siempre apoyando lo que yo quisiera. Creo que ellos fueron muy inteligentes en saber manejar cómo me iba sintiendo a medida que iban pasando las cosas y apoyarme en cada una de esas partes. Pero nunca hubo una presión de no la uses. Mi mamá siempre echaba un cuento que había una amiga de la universidad que tenía alopecia y nunca usaba peluca. Y yo le decía, chévere, pero para mí eso no es un referente porque yo no conozco a esa amiga de la universidad, yo no sé quién es. Yo nunca he visto a alguien como yo. No sabía que existían más personas como yo. No las había visto yo. Entonces, en ese aspecto yo creo que ellos en verdad, como padres, hoy en día que soy mamá, los entiendo muchísimo y los admiro enormemente de la forma como manejaron eso conmigo.
Qué chévere. ¿Y cuándo comenzó a ser en la adolescencia ya empezaste a verla de otra manera y empezaste a sentirla, a vivirla desde otro lugar?
Cuando yo siempre, digamos, batallé con la pérdida del cabello, como te expliqué, con los huequitos, uh-huh. Un día me fui a Choroní, nunca lo olvidaré, con unos amigos, y me despierto.
Choroní es una playa hermosa en Venezuela, que tienes que ir y atravesar unas montañas para llegar a una de las playas más deliciosas que hay.
Totalmente. Y me despierto en la posada y se me había caído, o sea, un hueco inmenso aquí, en todo el centro de la cabeza. Y me acuerdo que mi pareja en ese momento, o sea, le dije yo, ¿qué es esto? Yo no puedo salir así. Y se fue corriendo al malecón a comprarme unas bandanas que vendían tejidas. Uh-huh. Me las compró en todos los colores. Y llegó ese hombre con la bandana y yo me puse mi bandana. Y eso fue como, eso marca el inicio de empezar realmente a esconder. Porque ya no podía esconderlo con mi propio pelo, como fue toda el colegio, toda esa época, uh-huh. Y ya tenía que empezar a esconderlo con accesorios, que se volvieron como parte de mí, y usaba bandanas para todo.
Claro.
Y llegó un punto en el que ya la pérdida de cabello era tan grande que pues tuve que recurrir a las pelucas. Y ahí empieza, o sea, todo ese proceso de tener que esconderlo. En el colegio me hicieron muchísimo bullying, chalequeo, como le llamamos nosotros. Pero ya cuando de verdad te
¿Y cómo lo sobreviviste?
El Oye, bullying.
Hoy en día uno lo dice, no, sí, me hicieron bullying y tal, pero en el momento que lo estás viviendo...
Es duro. Hoy me río de hasta los nombres que me decían. Son ingeniosos. Me decían Calvin Klein, Zinedine Zidane. Era, o sea, hoy es cómico porque, ajá.
Claro, sí, hoy.
En ese momento es duro. Y creo que en Venezuela tenemos esa cultura de que es chalequeo, porque nosotras igual nos relacionábamos. No era un bullying de
excluirte, exacto.
Sí, no, era como un chiste que no es tan
estaba
gracioso.
Estaba mal, Michelle, igual dilo.
Estaba muy mal. Muy mal.
No, disculpe.
Y no está bien, está muy mal. Eso va haciendo cositas aquí arriba, claro, que te van llevando a tomar ciertas decisiones, ¿no? Como el hecho de que, epa, esto tengo que esconderlo, hay algo malo, la gente se está burlando de mí, eso quiere decir que yo tengo que buscar maneras de tapar. Nuestra sociedad tiene unos estándares de belleza que alguien impuso y alguien dijo que para tú ser mujer, tú tenías que tener pelo, y de paso tiene que ser bello, que no sé, sea liso o rulo, porque también somos un poquito inconformes.
Brilloso, sedoso.
Sí. Y yo no encajaba con los estándares de la sociedad, y tú lo sabes, es muy notorio, tú lo puedes ver, ¿verdad? Porque en mi caso yo, verdad, nunca había visto a alguien con alopecia, entonces era como que, epa, hay algo diferente en mí y yo no encajo acá. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo hacer para que no se vea tan desencajante, no?
Sí.
Es difícil tratar ese proceso de entender por qué tú eres diferente y por qué ser diferente no es malo, porque a esa edad no lo sabes, no lo entiendes, ¿no? Porque el bullying te hace ver que sí.
Y ese, no, oye, hoy quizás, hoy en día puedes encontrar herramientas y personas que impulsan la diferencia como una fortaleza, y tú ves que están en todos los discursos de la gente que se gana premios, y tú ves que está como en el storytelling de gente inteligentísima que ha, tú sabes, logrado sus emprendimientos y son, qué sé yo, millonarios. O sea, hay cabida ahora para abrazar las diferencias, y ese es el mensaje que siempre te dicen, una Ellen DeGeneres, sabes, que sí, que te empuja, sé diferente, eso es lo mejor que te puede pasar. Pero quizás muchos años atrás eso, ser diferente era lo peor que nos podía pasar.
Muy difícil, y me acuerdo cuando llega la conversación de, epa, esto ya está a un nivel muy fuerte, mi papá, me acuerdo que viajaba a Estados Unidos, o estaba allá en Atlanta, una de las dos, y me preguntan si yo quiero explorar la opción de una peluca, y aprovechando que él estaba aquí, comprarlas de una vez allá y traérsela a Venezuela cuando volviera. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a ver.
Yo no sé. ¿Por qué no?
Y la compramos y, oh my God. Es raro, es cómico, porque hoy en día yo soy una experta en pelucas. Yo sé qué pelucas debes comprar, cómo son, no sé qué. En ese momento no sabíamos nada. Y la peluca era terrible. No sé si te acuerdas la película Something About Mary.
Ajá.
La parte en la que ella se llena la cabeza, el pelo como de gel. Sí. Y se le queda el pelo arriba. Bueno, esa peluca era como pelo de caballo. Y tú la levantabas así y el pelo se quedaba ahí.
¡Wow!
Pero en ese proceso, hoy me río, era muy difícil porque tú cuando tienes una diferencia de apariencia o física, tú pasas este proceso de aceptación o de ver lo que está en el espejo y decir, ah, esta soy yo. Y va como trascendiendo, ¿no? Cuando yo me vi en el espejo con esas pelucas, ahora era como, ya va, ¿qué es esto? Porque ni cuando tuve cabello tenía mucho, o sea, mi pelo siempre fue baba, finito, lisito, y las pelucas siempre eran como frondosas y esa más.
Y pelo grueso, ¿no? O sea.
Sí, era como que ya va, ¿esto cómo se come? O sea, ¿cómo se estila? ¿Cómo es esto?
Exacto.
¿Quién soy? Uh-huh. Y luego en la universidad, nunca olvidaré, y como que donde inicia ese trauma o ese deber de esconder, ¿no? Una muchacha le parecía gracioso que yo tenía peluca y ella decidió que ella me iba a humillar, que ella me iba a arrancar la peluca delante de todo el salón.
Ay, por amor a Dios, dame el nombre de esa niña. No. Ya.
Y ella lo hizo y yo me quería morir. O sea, ha sido la humillación más grande. Sí, eso, y bueno. De nuevo, era un chalequeo, no era un juego. Pero yo me acuerdo que cuando pasa, yo tenía al mejor amigo que en paz descanse enfrente y me le metí en la camisa a taparme. Y era, o sea, de verdad generó un trauma en mí, porque fue como que yo tenía 4 meses de haber empezado a utilizar pelucas. Y dije, wow, esta es la realidad, o sea, yo tengo que esconder esto, y esto tengo que mejorar, tengo que hacer que esto pase desapercibido para que a fulanita no se le ocurra provocar arrancarme la peluca delante de la gente. Fue como un mensaje de, esto tienes que esconderlo y tienes que trabajar para que esto no se note. Y empieza eso de...
O sea, ¿qué pasó después que te la arrancó? ¿Cuál fue el chiste? O sea, ¿se la llevó, te la devolvió?
No, se la llevó y me la tiró. Así como que, ja, viste, ya, sabes, eres calva. Y
coño, humanidad, no sean así. Sí, no sean así. Por
innecesario totalmente. Pero sí, marcó para mí eso, ese mensaje de, esto tienes que esconderlo. Y empezó a, ok, vamos a poner unos expertos en peluca. ¿Cómo se compra esa peluca para que no se noten? Uh-huh. Y fue eso. Fui aprendiendo a cómo se estilan, porque ellas llegan en una caja preciosa, brillante, pero eso era lo que yo no quería. Yo quería que que fuera lo más natural posible. Uh-huh. Y cuando las lavas, no tienes idea de cómo la vas a volver a ver bonita. Y fue, sí, fue todo un proceso de aprendizaje de cómo se utiliza esto y verme en el espejo y decir, ok, esta eres tú ahora, o sea, vamos a ver cómo te puedes volver, te reconoces, cómo te aceptas en este nuevo...
Claro, cómo te consigues ahora. Exacto, cómo te consigues ahora con pelo. Además que podías elegirlo de cualquier color, de cualquier estilo. O sea, pero entiendo como que verte al espejo y decir, esta no soy yo.
No, y todo el mundo te dice, qué cool que usas pelucas, puedes ponerte la roja, verde, amarilla. Y es mentira. Tú quieres ponértela siempre del mismo color. Y me acuerdo cuando cambiaba, ellas se dañan cada cierto tiempo y tienes que cambiarla. Me dicen, uh-huh, ¿por qué no te pones ahora una corta, una larga? Y yo, o sea, no, yo quiero que no se note. Yo claro, quiero que pase desapercibido. O sea, yo siempre voy a buscar las pelucas iguales. O hacer cambios como extendidos para que fuera como que, bueno, gradualmente me medio creció el pelo.
Exacto. Y te llegó un momento que como que se te fue la mano, te hiciste daño. A veces nosotros las mujeres nos hacemos daño con tal de vernos bien. Llámese, no sé, ponerse una faja y no poder respirar. O, no sé, hacerse una lipo súper dolorosa, láser, y que te duela por un mes y no puedas dormir. O sea, nos hacemos daño, pues, por vernos bien. ¿Tú llegaste a un extremo?
Sí, yo llegué a aceptar un tratamiento que fue el tratamiento que marcó el no hago más nada. Cuando yo tengo que empezar a usar las pelucas, porque ya la pérdida fue demasiado grande, yo hoy en día juro que fue ese tratamiento que me lo terminó de tumbar, digamos. Consistía en inyectarme cortisona directo en el coquito. Uh-huh. Y con un ácido te quemaba, digamos, el cuero cabelludo. Uh-huh. Y de verdad, habían partes que quedaban en carne viva. Y ahí encima de eso, a la semana siguiente, iban y te inyectaban otra vez. En verdad, es un tratamiento que ha resultado para muchas personas. En mi caso,
¿sí?
Para nada, sí. Uh-huh. En mi caso, para nada. Y bueno, llegamos al final de ese tratamiento y fue ya la conversación de, o sea, vienes pasando por todo este dolor intenso que es el tratamiento y no ha dado resultados y ahora las otras opciones a considerar pueden afectar algún órgano. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, esto es pelo y es difícil y me duele y yo tengo una conversación muy fea a veces conmigo misma, pero yo no voy a arriesgar algún órgano que en verdad sí necesito para tener el pelo. Entonces ahí dije, no, o sea, ni quiero explorar, ni vuelvo a explorar ningún tratamiento que me cause tanto dolor físico, uh-huh, para poder, ¿sabes?, llegar a tener el pelo. Pero dolor que yo me infligiera, creo que era más la conversación que yo tenía conmigo misma en muchas situaciones que me hablaba muy feo.
¿Qué te decía?
Cero compasión. Eres horrible, porque eres así. No eres digna de X, Y o Z, porque no te cambias. Me acuerdo que hubo una época que busqué...
¿Cómo que por qué no te cambias?
Yo quería cambiarme. Yo había ahí como una... ¿Cómo se llamaba? Yo estaba impactada. O sea, yo investigué muchísimo para hacerlo. Que era que te... ¿Cómo se dice? ¿Te infiltraban cabellos? No. Mi esposo me va a matar.
Ah, bueno, sí, claro. Sí. Te agarraban como... como pelo, no sé, de otra
injerto,
parte. Injerto. Exactamente, exactamente.
Sí, y yo investigaba y yo decía, wow, yo tengo que, o sea, pero claro, eso debe ser una cosa sumamente dolorosa, sobre todo para alguien como yo que tiene alopecia universal, que es todo.
Para,
todo
claro, para todo el pelo.
Pero gracias a Dios nunca llegué a ese punto, porque también vi como que historias terribles en las noticias, que se les infectaba y les podían salir gusanos.
Pero ¿no crees que eso ha avanzado full? O sea, no es una invitación a que te lo hagas, pero yo he visto que esos tratamientos han avanzado bastante. O sea, se notan cada vez menos. No tienes idea porque no has buscado.
Y en verdad, en ese momento, eso era lo que yo quería, ¿no? Cambiar mi apariencia, cambiar lo que estaba viviendo para ser como los demás, para encajar en esos estándares de la sociedad. Nunca me imaginé que el cambiar era simplemente aceptarlo, liberarme de eso, ¿no? Pero bueno, en ese momento siempre estás buscando ver cómo
¿Y terapia hiciste, Michelle? Para entender, sí. Para dominar ese maltrato que te estabas dando, esa voz, esa no aceptación, esa culpa.
Sí, totalmente. En el 2000, yo fui a terapia de adolescente porque era una adolescente un poquito irreverente. Pero terapia para alopecia en específico la traté o comencé en el 2013, que es cuando empiezo a tomar conciencia de que tengo que hacer un trabajo más profundo de aceptación y amor propio y autoestima. Y fue como el primer paso, ¿no? A empezar a cambiar esa conversación que tenía conmigo misma. Uh-huh. Me ayudó mucho como dicen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Lo primero es aceptarlo. Y yo acepté que yo tenía que trabajarlo. Y en ese aspecto me ayudó muchísimo. Creo que me abrió como el horizonte a ver otras cosas, a buscar soluciones que no eran cambiar el físico, sino aceptarlo.
Cambiar tu manera de pensar, sí, exacto.
Sí, cambiarlo aquí.
Uh-huh, exactamente. Oye, qué trabajo, Michelle. ¿Sabes qué me llama la atención? Si el pelo es un símbolo de femineidad, ¿cómo tú expresas tu femineidad? Si no es a través del pelo, ¿cómo lo expresas? ¿En tu manera de hablar, de pensar, en tus ideas, tu opinión, tu ropa?
Totalmente. Yo no soy feminista, pero sí como que busqué irme hacia esos lados de cómo más puedo yo como destacar lo bueno, ¿no? Yo creo que por eso soy muy extrovertida, yo soy súper extrovertida y creo que eso era una manera mía de tratar de opacar eso que estaba tratando de esconder, ¿no? Y siempre he sido como muy femenina en los accesorios que utilizo, en cómo me he visto. Siempre he tenido como esa necesidad de que te tienes que ver como muy femenina porque tienes esta otra cosa que te resta, sin duda alguna. Y es esa relación con nuestro pelo, ¿no? En mi caso fue una relación que desde el día uno fue basada en el miedo. Yo crecí en una relación de miedo. Un miedo cuando no lo tenía, porque bueno, no estaba enfrentándote a todo eso. Y cuando lo tenía también tenías miedo, porque no sabías cuándo se te iba a caer, cuándo se iba a ir. Entonces era cómo balanceas esa relación, cómo sacas más de ti que no se enfoque tanto en eso.
Y con las relaciones, Michelle. Claro, pareciera que cuando a medida que vas creciendo, cuando tienes una condición como la alopecia, quizás es más fácil expresarlo, es más fácil que los que están a tu alrededor lo entiendan, obviamente, gente adulta, pues por lo menos madura. Pero ¿cómo fue esa relación con los novios, con las parejas que tuviste? ¿Cómo manejaste eso?
Yo siempre en mi Instagram hablo mucho de ese proceso del amor, ¿no? Porque uno en amistades, en familia, es diferente a cuando estás en esta situación de vulnerabilidad, cuando estás saliendo con alguien. Tengo un post de hecho que cuenta sobre eso, porque para mí eso era una de las cosas más incómodas. O sea, todo lo más es incómodo, pero cuando estás en este ambiente de amor, es más difícil, porque yo no sé quién le dijo a los hombres que a las mujeres les encanta que les toquen el pelo. En mi caso era lo opuesto, o sea, no quería que me tocaras el pelo.
Claro. Ellos como que agarran el pelo y agarran los rollitos también, porque están tocando por donde no es.
No, entonces era aquí, y aquí era lo peor para mí, porque aquí era donde más podías notar o sentir la peluca. Entonces era, pero no me toques, ¿sabes? Pero para mí era esa, era el momento como clímax, tenemos que tener esta conversación. Uh-huh. Tengo alopecia. Y
claro, tenemos que hablar.
Sí, sí, tenemos que hablar. Uh-huh. Y era muy incómodo, o sea, por donde lo pongas era incómodo porque, si bien, y siempre lo digo, nunca tuve a alguien que diga como que, ay, asco, tienes alopecia, no estoy más interesada en ti. Más bien muchos, en verdad, decían como que sí, ya yo sabía, o no me importa. Era la mirada, ¿sabes? Esa como esa lástima. Mm. Y eso siempre se notaba. Y creo que yo...
Pero se notaba ahora una cosa que ya tú estabas sugestionada.
Yo nunca pensé que... A ver, yo siempre sentía que para los hombres, si la sociedad dice que la mujer es femenina y es bella por su pelo, ¿no? ¿Cómo ellos me iban a ver igual? Entonces, creo que esas relaciones siempre tuvieron como una fecha límite, ¿no? Hasta que conocí a mi esposo y entendí que había otra forma de verlo y hacerlo y aceptarlo.
¿Pero alguna vez te dijiste, nunca voy a conseguir una relación estable? ¿Alguna vez te lo dijiste?
No, nunca me dije lo de la relación estable, pero sí muchas veces dudé que iba a conseguir una relación en la que yo podía hacer lo que he hecho hoy en día. Siempre pensé que iba a tener que vivir escondiéndolo, ¿no? Uh-huh. En pareja muchas veces sí no usaba las pelucas, pero habían otras en las que dormía con la peluca.
Pero imagínate no además andar por tu vida escondiendo parte de lo que eres. O sea, más allá de
hace
que...
Hace 30 años haciendo.
O sea, qué difícil. Es por eso que también la gente sale y dice, ¿sabes qué? Soy gay, ¿sabes qué? Me gusta vestirme de mujer. O sea, porque, y lo que tú también hiciste, que fue una salida de closet, porque es vivir en la no autenticidad, ¿no? O sea, yo me imagino que llega un momento en la vida, es así como que no me acepten, no me importa, pero yo tengo que decir esto y tengo que conectar conmigo misma.
Ese fue mi momento, fue mi esposo. Fue como mi gran aha moment. Cuando llega esa conversación con José María, él
se ríe. ¿Ya estaban casados?
No, estábamos empezando a salir. Okay. Él se ríe, me abraza y me dice como que, ¿por qué estás llorando? Y yo sí que, ay, me dice, yo sabía. Y mucha gente dice, bueno, es que él es médico y él entiende. O eso era lo que yo me decía, ¿no? Bueno, es porque es médico y entiende, pero él no me está viendo, como una paciente, no me está viendo como el amor. Y él, en verdad, cuando yo logré quitarme la vergüenza y verlo a la cara, era otra cosa, ¿sabes? Yo vi otra mirada, era tan genuino lo que me estaba diciendo, de que su versión favorita era esa, la que él tenía enfrente llorando sin peluca, que era eso, que por qué usaba peluca. O sea, que él me apoyaba, pero ¿por qué la usas? Te ves bella así. Y el aha moment es, ¿cómo es posible que este hombre me ame así? Uh-huh. Tanto. Y yo no soy capaz de amarme a mí misma. Yo tengo un post que habla de eso, o sea, ese momento cuando digo, epa, ya va. Esto no está bien. Como yo tengo que hacer el trabajo uh-huh. de amarme igual o más de lo que él me ama a mí. Ese impulso de convertirme en una versión más gentil y compasiva conmigo misma me la da ese momento de realización, ¿no? Epa, gesto.
Claro.
Que él te ama así y tú no. Y ahí es cuando empiezo a tomarme este proceso mucho más en serio.
Hacer el trabajo, dijiste, es algo súper importante. Hay que hacer el trabajo, está chévere. Qué bueno que te quiera más de lo que tú te quieres a ti. Pero tienes que entonces que hacer el trabajo, que sí, esa es la parte yo creo difícil, ¿no? Para todos.
Yo no hace mucho vi un post en Instagram que decía como que toda la gente que habla de amor propio y cree que es que, ¿sabes? Que lo vende como que es algo fácil. Y yo hice un post diciendo, no, eso no es lo que estoy diciendo. El amor propio es un trabajo continuo. Yo hoy en día todavía estoy haciendo ese trabajo. Uh-huh. Es como la reinvención o como el cambio, ¿verdad? Es una constante y eso es parte de esto. Uh-huh. Y mi mensaje a la gente o cómo yo ayudaría, digamos, a alguien que me está viendo es que eso es un trabajo que tú tienes que hacer tú. Claro. Pero yo quiero que estés dispuesto a hacerlo, que lo empieces.
Claro, no, es que personas, no hay manera, si no hay voluntad, no hay manera de hacer.
No hay manera, porque uno está aquí para inspirar y apoyar y auparte, sí, Pero solo tú vas a saber cuándo estás listo para tomar ese salto y llegar como a esa meta final que es mostrarte, liberarte. Pero eso solo va a pasar a tu tiempo. Tú tienes que empezar a hacer ese trabajo. Y mi intención, hoy en día que no sabía, es eso, es inspirar al trabajo, inspirar a que quieras hacer el trabajo por ti mismo y pues liberar.
Claro, porque no vienes solo. No viene solito, no como que ay, un día lo voy a dejar, así como esa gente que no deja de fumar, sí, un día lo voy a dejar, así como que te va a llegar el día que ay, no tengo ganas de fumar.
Ay, me amo.
Exacto, no. Ese día. Ay, cómo me quiero.
Sí, qué linda estás en el espejo cuando ayer te decías que eras horrenda, o sea, no.
Sí. Oye, pero sabes que me llama la atención que tu esposo haya sido pieza clave para tu comienzo de aceptación. Porque, bueno, sabes que en el podcast siempre dicen que porque hablo con mujeres, siempre lo repito, los hombres llevan mucho tiempo visibilizados, denos chance, o sea, sí. pero no es una manera de excluirlos, al contrario, siempre aquí lo upamos y le damos gracias a los hombres que han estado en nuestra vida para hacernos ese tipo de cambios, para hacernos ese tipo de revelaciones, como a ti te ayudó tu esposo.
Sí, yo creo que es increíble, es clave conseguir, y bueno, hay gente que me dice, bueno, pero si yo no tengo esa persona, y yo estoy segura que hay alguien en tu vida que sí cree más en ti de lo que uno cree en uno mismo, ¿no? Para mí esa persona fue Chema, y es muy importante, porque es lo que inspira o spark el cambio, ¿no? El trabajo, y yo siempre he dicho que detrás de todo hombre hay una gran mujer y detrás de toda mujer hay un gran hombre también. Claro. Es como un trabajo en equipo y eso, de eso se trata, ¿no? Ahí fue cuando yo supe, this is the one.
Exactamente. Y fue rápido, son los viajes, se casaron rápido, ¿cómo fue?
Nosotros sí, fue bastante rápido. Nosotros empezamos a vivir juntos a los 4 meses, nos comprometimos al año y nos casamos el siguiente.
¿Qué tal? Me encanta los amores rápidos. Eso de estar planificando
¿sabes?
Matrimonio, sí. Durante 2 años, no, ya me divorcié antes de casarme. ¿Y cuántos años tiene tu hija? ¿Es niña o varón?
Es niño. Ajá. Tiene 14 meses.
Ay, pues imagínate.
Un bebé.
Acaba de nacer.
Uy, si te pones a ver los tiempos, Dan, yo... Cuando yo hice como que el reveal, 3 días antes, yo me enteré que estaba embarazada.
Cuando tú, ¿cómo fue ese reveal? Que tú lo llamas así. ¿Cómo fue?
Bueno, tiene muchos componentes. Tiene 2 muy importantes. La maternidad y Michelle Poller.
Está bien, pero espérate. Antes de hablar del reveal, hay un área que no hemos tocado, que como bien hablamos de la pareja, el trabajo también creo que es importante. O sea, ¿tuviste algún impedimento en el trabajo? Algo que, ¿sabes? Que también te hizo como cuestionarte. Te la hizo difícil.
Nunca tuve una situación que tú digas, bueno, no me van a dar este trabajo porque soy calva y tengo pelucas. Porque tenía pelucas, no se notaba.
Claro.
Yo creo que mi tema a nivel laboral y profesional viene de el sentir que no podía. Si quisiera, porque esto siempre estuvo aquí detrás, ¿no? Yo siempre pensé en tomar este paso. Pero, por supuesto, para mí había 1000 barreras. No puedo por esto, no puedo por esto. 1000 excusas.
No me lo merezco, no sé. Sí.
No puedo. Y el trabajo era una de ellas, porque bueno, yo trabajo en publicidad, en agencias muy grandes y corporativas, y trabajaba con clientes muy grandes y corporativos. Y había clientes en específico, y uno que cuando esto se convierte como más realidad, esta idea de aceptar y dejar de usar, eso era lo que siempre estaba acá, ¿no? Porque yo decía, no puedo, voy a perder el trabajo. Un cliente que la apariencia es una de las cosas más importantes para ellos, o sea, tipo había una vestimenta que teníamos que cumplir, ¿sabes? Era muy, muy fuerte interno junto con sus partners, y yo decía, si yo me quito las pelucas, nunca voy a poder entrar a este cliente, o sea, voy a perjudicar esa relación laboral, no puedo, pero nunca fue como que no me van a dar este trabajo o no me promueven por, era más yo misma decía, no, esto no va a ser aceptado en este ambiente.
Qué increíble, porque o sea, uno pensaría que es el mundo que te limita por tu apariencia, pero al final es uno. O sea, sí, obviamente el mundo te limita. Y
por los estándares.
Por los estándares de belleza, exacto. Pero al final es uno. Es uno al final que se pone todos sus límites y
porque tú te creas esa película, tú misma. Tú todo eso lo vas creando tú.
Y la única que se puede liberar eres tú. Increíble eso. Y por bueno, eso, entonces el vivido, cuéntame cuando ya decidiste, mira, ¿qué decidiste? Para que sepamos, ¿qué decidiste?
Yo decidí mostrarme al mundo como soy y quitarme las pelucas. O sea, decirle al mundo, yo tengo alopecia y yo uso peluca y soy calva. Y esto viene, eso, son dos factores importantes, ¿ok? La maternidad y Michelle Poehler, que estuvo en tu podcast, no me acuerdo qué, creo que
Michelle
hicieron.
Poehler, para aquellos que no les suena el nombre, que me parece raro.
Raro.
Michelle Poehler es la que lleva el movimiento Hello Fears. Ella hizo un programa de 100 días, un programa no, una iniciativa, parte de su maestría, 100 días enfrentando sus miedos porque era una niña que le tenía miedo a todo. Y eso se convirtió, pues ella se convirtió en una speaker súper poderosa, acaba de lanzar su libro Hello Fears, y la verdad que sí, Michelle, está allá, mira, aquí también está, por allá atrás, mira, y la verdad que sí, ha sido una mujer que ha inspirado a muchísima gente a enfrentarse con su miedo y a romperlo, dominarlo y salir adelante, o por lo menos decir, mira, lo enfrenté y le sigo teniendo miedo, pero ya lo enfrenté.
Bueno, para mí la maternidad venía por un lado porque yo tenía pánico de que si yo quedaba embarazada y tenía una niña, ¿qué le iba a mostrar yo si esa niña llegase a heredar en ese 20% la alopecia? ¿Cuál era mi ejemplo para ella? Y Michelle, empezamos a trabajar juntas y mi trabajo era promover valentía y enfrentar tus miedos. O sea,
porque tú empezaste a trabajar con Hello Fears.
Sí,
con el proyecto.
Con el proyecto, correcto. Y yo decía, qué falsa eres. O sea, estaba teniendo como un shock muy grande ahí, ¿no?
Claro,
un contraste muy duro. Y en una llamada con Michelle, yo le dije, tengo algo que contarte. Tú me estás inspirando a hacer algo muy grande para mí. Y ella como que, bueno, no tengo idea de qué estás hablando. Y yo le dije, bueno, yo soy calva y yo en verdad no tengo pelo, tengo peluca. Y me acuerdo que, o sea, tú podías notar en su voz los nervios y el shock. Y su primera pregunta es que sigue eso es, ¿cómo te sientes tú cuando estás sin ella? Y ya yo había llegado al punto en que yo había logrado, ya yo estaba feliz. O sea, ya para mí la peluca era una molestia. Tú pasas un proceso cuando empiezas a usar pelucas que al principio es incómodo, es nuevo, es diferente, no sabes cómo manejarlo. Y ya después se vuelve parte de ti. Ya yo estaba en la parte al final que era como que, esto me molesta, esto no soy yo. Yo quiero ser yo y esto no soy yo. Entonces, cuando yo le respondo que yo no uso peluca en mi casa, que ya yo... ¿Sabes? Ya yo había hecho este trabajo de ir poco a poco estando cómoda sin ella.
Porque lo usabas hasta en tu casa.
Claro, yo a veces, o sea, si estaba en pareja, podía a veces hasta dormir con la peluca. Wow. Yo solo me la quitaba cuando me sentía cómoda o segura, en una situación muy segura.
Sí.
Yo poco a poco me fui retando de a poquito, ¿ok? En cosas en las que a lo mejor no hay nadie alrededor y me la quitaba. En mi casa sí siempre estaba sin ella, sobre todo con José María. Pero cuando yo, de verdad, ella me hace esa pregunta, me hace realizar a mí misma que sí, que yo estaba lista. Y en septiembre es el mes nacional de la alopecia, de awareness, y le dije, vamos a hacerlo. Yo quiero que tú me ayudes a hacer esto. Y quiero que lo hagamos en redes, no para que se hiciera viral, sino que las 1,000 personas que me seguían en Instagram supieran todas de una sola vez la historia para no tener que contarla más.
Qué cómico, para no contarla más.
Poco sabía yo. Que eso iba a pasar. Y sí, o sea, fue ese trabajo con Michelle, ese contraste que tuve de estar promoviendo algo que yo misma no estaba haciendo y ese pánico a no ser un ejemplo para mi hija, que en mi cabeza yo no sé por qué yo juraba que soy una niña. En ese momento creo que era parte de la historia que yo me estaba diciendo para impulsarme, ¿no? Para darme ese aliento de valentía. Y así es como decidimos hacer el reveal. Ya con ella trabajamos más la parte creativa de cómo hacer lo que fuese como más shocking y más muy real y que se sintiera muy yo.
¿Qué es eso? ¿El reveal lo hiciste en tus redes sociales? ¿Algo que le querías comunicar a tus seguidores?
Claro, a la gente que me conocía. Fueron unos stories, tipo, tengo una sorpresa, tengo algo que contarles, tengo alopecia y soy calva. Y me fui quitando la peluca a poquito en los stories y al final aparecí sin peluca. Y... me acuerdo que todo ese proceso fue muchas conversaciones en mi casa, con mi familia, con mis amigos, de comentarles lo que iba a hacer, porque no sé por qué nosotros a veces cuando estamos tomando estas decisiones de cambio, de reinvención, lo hablamos con todo el mundo, menos con uno mismo. Entonces yo hablé con todo el mundo.
Exacto, como levantando información, sí, levantando la data.
Los demás. Y me acuerdo perfecto que uno de mis familiares, que me quiere muchísimo, obviamente, me dice, ¿por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué te tienes que hacer vulnerable otra vez al bullying y a todos esos comentarios horribles que te hacían en el colegio? No entiendo por qué tienes que hacer eso. Como que no, de verdad, piénsatelo bien. Y ese miedo, ¿no? Al que dirán, al rechazo, ay, Dios mío, voy a volver a vivir todo esto. Y decidí llevar la conversación de nuevo al espejo, que eso fue una de mi terapia, fue terapéutico para mí. Todo este cambio
hablarte
se
al espejo.
Da a hablarme a mí misma al espejo, sí. Y tener esa... Yo noté cómo esa conversación había cambiado, era madura, habíamos madurado, ¿no? Mi voz saboteadora y yo, y éramos otra, ya teníamos otro nivel. Y me hablé mucho de, ok, ¿qué pasa si? Y dije, no, o sea, yo necesito esto, ya es hora. Y si te bulean y te rechazan, bueno, ahí veremos cómo vamos a resolverlo, pero yo necesito contarle al mundo esto, porque ya yo no quiero usar más peluca y no quiero tener que tener esta conversación con cada persona que me va viendo en diferentes momentos.
Claro.
Entonces las redes sociales fueron eso, fueron la ventana para hacerlo de un solo golpe, como arrancarte la curita.
O sea, como que negociaste contigo misma. Una negociación.
Totalmente.
O sea, ¿qué vale más? O sea, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Eso, uh-huh. Eso es increíble lo que estás contando, Michelle, porque eso no hay que tener alopecia para tener esa negociación y esa conversación con uno mismo, ¿sabes?
Todos tenemos pelucas, todos tenemos un closet.
Eso me volaste la cabeza, mira, se me aguantan todos los dos, no sé por qué.
Tú sabes que cuando yo hice eso, yo una de las cosas que más pensaba que iba a recibir eran comentarios negativos, porque uh-huh. Era el trauma, ¿no? Era esa humillación de cuando me arrancaron la peluca, de cuando me decían Calvin Klein. O sea, eso era lo que yo veía venir a niveles más exponenciales, porque bueno, yo no tenía mis seguidores y era gente que conocía, pero les estaba abriendo la puerta para hacer eso. Y lo que más me sorprendió es que yo hasta el día de hoy no he recibido ni un comentario negativo.
Qué increíble.
Eso cambió y yo me acuerdo que apenas terminó, habrá pasado, yo lo hice a las 9 de la mañana, me estaba muriendo del miedo, temblaba. Y pasó unas 2 horas y llamé, es mi cuñado la persona que me dijo eso, y lo llamé y le dije, ¿viste? Nadie me ha dicho nada, no hay nada negativo, todo es bonito. Y le mostraba los mensajes y me decía, wow, tienes razón, qué arrecha eres, fue lo que dijo. Y hasta el sol de hoy no lo he recibido. Yo he recibido mensajes y por eso decidí contar mi historia. Yo creo que Michelle siempre supo lo que iba a pasar y muy atrás de ella, ella tenía como un plan maestro, pero yo recibía mensajes de personas que me decían que gracias a mi historia ellos podían compartir que se habían tratado de suicidar en algún momento y nunca se lo habían contado a sus esposos, que ellos tenían vergüenza de que sus hijos tenían autismo y no se lo contaban a nadie ni a su familia. Y gracias a que yo tuve ese como acto de valentía, ellos se inspiraron en también quitarse esas pelucas. Entonces, no es nada más la alopecia, todos tenemos pelucas diferentes. Algunos es apariencia, algunos es tu orientación sexual, para otros es sí. Tu profesión, o sea...
Tu cambio, tu propia madurez, tus ganas de reinventarte, tus ganas de transformarte, tus ganas de casar a la que habla con la que siente. Uh-huh. Por eso conecté tanto contigo, porque eso que dijiste, que todos tenemos nuestra propia peluca, me dio en el corazón, porque es difícil darse cuenta de eso. Uh-huh. Y al final, cuando tú dices, mira, no recibí ningún comentario malo, es porque yo creo que la autenticidad no tiene rechazo. Cuando es algo que nace del corazón, ¿cómo te van a rechazar siendo auténtico? Bueno, la persona se tendrá que revisar, pero yo siento que esas personas que son auténticas y que hacen y que toman acciones, no solamente se ganan el respeto de las personas, sino que, ¿cómo yo voy a ser dura contigo si estás hablando y me estás enseñando a mí a ser auténtica?
¿Sabes? Y totalmente, y ¿sabes qué? Que tú lo dijiste cuando empezamos, que todas a lo mejor alguna vez nos burlamos de alguien. A mí este proceso me dejó, yo no fui una persona muy nice en mi adolescencia, creo que era parte de mi, no fui bullying
ni
nada,
de defender,
pero sí hubo una persona que yo siento que en el colegio, o sea, la teníamos agarrada con ella, y ella siempre viene a mi cabeza en estos momentos. Cuando yo hice el reveal, muchas personas me felicitaban, me celebraban, y tengo un amigo muy cercano que me dice, gracias, porque eres un ejemplo para mi hija de 5 años. Pero coño, ¿cómo me gustaría no estarte agradeciendo ni celebrando? ¿Cómo me gustaría que esto fuera tan cotidiano, que es normal?
Claro.
Y yo le dije en ese momento, eso es exactamente, o sea, tú me acabas de abrir el qué es lo que yo quiero lograr con esto, y es eso, que uh-huh. esto sea tan normal y cotidiano, que no es un acto de valentía, que no es celebrado, que es algo que hacemos todos los días, que todos podemos aceptarnos y que no hay ese estándar de belleza, orientación, lo que sea. O sea, todos podemos ser nosotros mismos.
Claro.
Y en ese proceso perdonarnos.
Exacto, entendiendo que la aceptación viene por uno mismo, ¿no?
Y que, porque somos reflejo.
Pero espérate, y además uno no nace con las herramientas para manejar cualquier situación que se te presente en la vida o como Dios te mande al mundo. No, si no tienes esas herramientas, tienes que salir a buscarlas, tienes que salir a hacer terapia, tienes que salir a hablar con alguien, tienes que salir y ayudarte de lo que hay para cada quien y podernos acercar a quienes somos con esta ayuda. O sea,
de hacer el trabajo.
Exactamente, hacer el trabajo.
Buscar las herramientas es hacer el trabajo, aprender a usarlas es hacer el trabajo. Y lo que dices es que ¿quién puede rechazar esos actos de valentía? Yo creo que los bullies, y yo siempre dije, si alguien viene a mí a decirme algo negativo, voy a tomarlo diferente y en verdad les voy a preguntar cómo están ellos. Porque todos somos un reflejo. Y lo que yo rechazo de ti es porque está aquí. Y yo creo que ese tipo de actitudes de valentía o esa aceptación radical y pública los esconde, los obliga a esconderse en ese como en esa cajita y no poder salir a como despilfarrar como el odio o esas inseguridades que ellos mismos tienen. Y eso fue algo que yo aprendí con este proceso y creo que por eso es que no he recibido comentarios tan negativos. Sin embargo, me acuerdo que cuando empecé a descubrir cuentas de personas con alopecia, las cosas que les dicen son horribles. Uh-huh. O sea, hay gente que todavía sí lo hace, obviamente, y es como cómo callarlos a ellos y entender que es eso, que es un proceso de ellos, no es personal contigo. Ese bully, ese rechazo no es para ti, no es Michelle, es algo que ellos mismos están rechazando de ellos, porque todos somos espejos.
¿Y no es agotador, Michelle?
Ay, sí. Sí, se agota. Pero es un trabajo continuo y la recompensa es mayor al agotamiento. Yo me acuerdo que Adam y Michelle me preguntaron al ratito de haber hecho el reveal, ¿cómo te sientes? Y era como, wow, libre, me siento
claro,
libre.
Para aquellos que están escuchando, Michelle lo hizo en su cuenta para sus seguidores, pero después lo hizo más grande todavía, uh-huh. porque Michelle Poehler hizo el lanzamiento de su libro, que ¿cuánta gente había conectada? Pues yo estuve también en ese evento, ¿te acuerdas,
como
Michelle?
500, 600 en cada uno de los...
Exacto, pero fueron dos eventos, uno en inglés uh-huh. y uno en español.
Y dos días
seguidos, exacto, 2 días continuos. Y lo hiciste en los dos. Y eso sí fue gigante, grande, delante de mucha, mucha gente. Porque, ¿fue diferente esa segunda
totalmente,
vez?
Totalmente, porque la primera vez yo dije, uso pelucas y soy calva con mis bandanas. Uh-huh. Uno va cambiando un miedo por otro.
Claro.
Este trabajo es continuo y lo digo en serio. Yo no usé más pelucas y yo no hice el reveal pensando que más nunca la iba a usar. Yo hice el reveal diciendo, esto es lo que yo tengo, pero no prometiendo que no las iba a usar. Pero en verdad más nunca las usé, pero empecé a usar mis bandanas, que las amo, en verdad no me incomodan, me gusta combinarlas. Pero sí de cierta forma había cambiado la peluca por la bandana. Y en ese reveal que hice este año en mayo, yo me reté a mí misma a quitarme la bandana y de verdad aparecer 100% natural, sin peluca, calva, 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 sin nada en ese evento. Entonces fue totalmente diferente porque fue otro nivel de vulnerabilidad y otro release. Hice como... dejé ir otro miedo más que siguen saliendo poco a poco, pero sí, fue totalmente diferente.
¿Falta alguno más?
Ay, faltan muchos, yo creo que siempre vamos a tener miedos. Uh-huh. La maternidad a mí me vino con muchos miedos, pero sí sé que esta experiencia me hizo más dura de...
Te dio fortaleza.
No dura contigo misma, me dio fortaleza.
Fortaleza
sí,
la palabra.
Y yo odio la palabra empoderar, pero sí te empodera, o sea, Yo me respeto a mí misma por haber hecho eso y tengo confianza en mí misma que cualquier miedo que venga ahora lo voy a poder enfrentar y lo voy a poder sobrellevar y enfrentar de frente, sin miedo a, a seguir viéndolos, porque los miedos siempre, siempre los vamos a tener, siempre van a seguir saliendo, y es lo que dice Michelle, se trata de ser valiente, no de ser firmes, no de vivir sin miedo, porque eso es mentira, claro. Siempre vamos a tener miedos, pero es enfrentarlos y sobrellevar eso hacia los otros.
Qué valioso lo que has ganado como, bueno, como persona, Michelle. Uh-huh. Es súper, súper valioso. ¿Tienes planes en esto de inspirar a las personas? No sé, escribir un libro, puedes ser una gran speaker también.
Quiero ser speaker, sí, uh-huh. Estoy preparando para eso. Quiero contar mi historia y es el impacto, ¿sabes? Lo que yo vi de contarlo, las historias que recibí fueron, yo me acuerdo que ese día hablamos Maureen y yo, y Maureen dijo, ¿cómo haces esto? Porque en verdad da muchos nervios. Y yo cuando terminé la charla, más bien dije, wow, entiendo demasiado por qué Michelle hace esto. Es una adrenalina y todo lo que viene después me inspiró muchísimo y quiero compartirlo, quiero ayudar a otras personas con mi mensaje a identificarse y aceptar hacer ese trabajo. Entonces, sin duda, viene mi charla y, bueno, no sé si un libro, pero sí, yo quiero contar más esta historia, quiero crear un movimiento de personas que estamos en este mismo trabajo, en este mismo ciclo.
Me encanta tu historia, Michelle, y más me encanta tu valentía.
Gracias.
Porque gracias a tu valentía estás no solamente liberando a la gente que se ve distinta, sino a muchas otras personas que se ven todas iguales, pero por dentro están que no se aceptan. Uh-huh. Entonces sí me parece que es importante que te tomes en serio y estoy pendiente de ver cuál es el otro miedo, el próximo miedo que vas a quemar, porque estás quemando uno tras otro que... Sí. Te han dado a ti un gran valor y estoy segura que es el impacto que también has dejado en los demás.
Sí, me han ayudado a crecer. Yo soy un antes y un después de esta experiencia, sin duda.
Qué chévere, Michelle. Me alegro tanto, tanto, tanto. De verdad que me llenas el corazón. ¿Cuáles serían para ti entonces esas tres maneras de reinventarse?
El número uno.
Ajá, a ver.
Conversaciones en el espejo.
Me encanta. Sí,
es pararte frente a ese espejo y hablarte. Uh-huh. Yo soy súper abierta al cambio. Yo más bien, en verdad no me aterra, no sé si es raro o no, pero yo le doy la bienvenida a los cambios. Pero para tú entender, ¿verdad?, cuál es ese próximo paso, tú tienes que hablarlo. Y tenemos como esa manía de ir a hablarlo con la mamá, con el papá, con el esposo, como te dije antes.
Sí.
Pero ¿qué de esa conversación contigo? ¿Cómo uh-huh. tú entiendes ese próximo paso si no te estás hablando a ti misma y no estás entendiendo en qué parte estás de ahí? Entonces tenemos que hablarnos con nosotros mismos para decirnos todo, lo bonito, lo feo, los miedos, las ilusiones, los logros.
Todo. Bueno, porque eres la segunda de tantas mujeres que me ha dicho que hay que hablarse al espejo, porque Lourdes Lubriel, la numeróloga, también lo dijo, como que hay que verse la cara, porque es viéndote la cara en el espejo.
Aquí. Uh-huh.
Tú con tu reunión, meeting, hacerte un Zoom contigo misma.
Mi papá dice que eso es muy Winston Churchill, porque practicaba todos sus discursos frente al espejo.
Bueno,
yo soy igualita, a veces parezco una loca en el baño maquillándome y hablándome. Eso para mí fue terapéutico, fue parte de mi proceso. Todas lo tenemos que hacer, porque eso nos va a ayudar a reconocer todos esos miedos y lo feo y poder cambiar esa conversación y llevarla hacia el respeto.
A sentirte cómoda con la conversación.
Correcto.
A mí mucha gente me dice, Erika, porque tú hablas que tú estuviste deprimida, pero ¿y por qué tú sigues con esa? Si saca el pañuelito. Así mismo le digo, saca el pañuelito, porque esa conversación ya para mí no es, ay, qué horror lo que estoy diciendo, sino que es tan normal que es como decir, no, el otro día fui a la peluquería. O sea, bueno, no, mira, yo sí estuve deprimida, pero tú sabes cómo hice. Hice tal cosa, porque ya para mí es normal. Como para ti es normal ya esa conversación.
Correcto. Uh-huh. Porque es parte de, o sea, es como cuando yo digo ayer tuve un ataque de pánico, o sea, está bien, todo, ¿sabes? Es normal claro. tener ansiedad y poder a veces llegar ahí.
¿Pero tienes ataques de pánico hoy en día?
Los he logrado controlar muchísimo, pero sí he tenido ataques de pánico, tengo todavía ataques de ansiedad, pero yo para mí, y lo dije hace poco también, que para mí, y tengo un post que habla sobre eso y cuáles herramientas he utilizado yo con la ansiedad. Para mí, reconocer que era ansiedad, yo no sabía qué era eso, que estaba como que taking over.
¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo
que se siente, sabes? Uh-huh. Yo al entender que era ansiedad y al entender que no se puede parar, que hay que atravesarla, yo aprendí a que no desencadenara en un ataque de pánico.
Muy bien.
Mi segundo tipo de proceso.
Recomendación, que hoy estamos de recomendaciones.
Es Michelle. Cuando yo digo que Michelle Poehler me cambió, o sea, su perspectiva me cambió la vida, y es 100% verdad, I mean it. O sea, verlo desde la perspectiva de ella de qué es lo mejor que puede pasar. Uh-huh. Para mí fue muy wow, fue como, espérate, estas son las posibilidades. Y en ese momento me quedé corta de cuáles eran, pero cuando tú lo ves así, desde lo que puedes ganar, eres mucho más abierto a el cambio y a como que atravesar esa incomodidad momentánea. Uh-huh. El tercero y el último, para mí, fue que somos reflejo, y te lo dije ahorita. Cuando yo te dije que tenía miedo al qué dirán, pero para mí el pánico venía de que mis hijos no vieran en mí un ejemplo de aceptación y amor propio. No solo si era hembra o varón, o sea, eso era indiferente, pero sí, que yo como mamá fuese el ejemplo para ellos. Y de ahí viene el, para mí es como lead by example, ¿no? Tú tienes que ser, mi frase favorita en el mundo es de Gandhi, es ser el cambio que quieres ver en el mundo.
Sí.
Y cuando yo me senté y analicé el impacto que podía tener y cómo eso podía inspirar y cambiar la vida, ayudar, aunque sea a una sola persona, para mí eso fue como un más motivo para hacerlo, ¿sabes? Más motivo para enfrentar esos miedos, para hacer ese trabajo y salir del closet y aceptarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando lo ves desde cómo puedes influenciar a una persona, tú misma vas a sentir como ese fuego y esas ganas de ir por ello.
Es así. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando hiciste tu revelación? Que no te pregunté por eso, Michelle.
Lloraron, estaban impactados. Mi papá creo que no se lo podía creer. Y mi mamá, me acuerdo cuando conoció a Michelle, la abrazaba y le decía, wow, yo te quiero demasiado, tú le cambiaste la vida a mi hija. Mis papás estaban, y hoy en día todavía, o sea, es como que su sueño. Esto era su sueño, ver a su hija aceptarse a sí misma, era uno de sus sueños. Y yo siento que de cierta forma se los pude cumplir en vida, gracias a Dios.
¿Y ellos confiaron en que la edad te iba a dar esa aceptación? ¿Tenían la sospecha?
Yo creo que sí. Mi mamá siempre dice que yo tengo una actitud muy... Yo creo que ellos siempre supieron que yo en algún momento iba a hacer esto. No sé si se imaginaron que lo iba a hacer de esta forma, pero sí creo que siempre estuvo aquí, que iba a llegar ese momento para mí, y por eso creo que siempre supieron trabajarlo conmigo y llevarme de la mano en mi proceso y en mis tiempos.
Qué bien, qué chévere. Vas a ser un súper ejemplo para tus hijos, Michelle.
Gracias.
Seguro que va a ser así. Gracias, Michelle. Gracias por aceptarte, gracias por tu liberación. Tu liberación nos libera a muchos, y gracias por de verdad impulsarnos a aceptarnos. Creo que eso es clave en esta conversación.
Sí, y acompañarlos en ese proceso hasta que ustedes se sientan listos, porque es a tu tiempo.
Michelle Faraco acá, en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro